Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que, como todos los días, os va a acompañar hasta las 4 de la tarde en un día que ojalá sea histórico para el Club Deportivo Pontellas. Como no podía ser de otra forma, nuestro primer argumento informativo pasa por la suerte que pueda tener esta tarde en Tolosa, en Guipúzcoa, en Euskadi, este modestísimo equipo porriñés. La parroquia de Pontellas, último censo, figura con 1.371 habitantes y hoy el Pontellas tratará de ganar en Tolosa y poder clasificarse para la siguiente ronda de la Copa del Rey, que sería ni más ni menos que frente a un equipo de la primera división. En Tolosa, no, cerca de Tolosa, donde está el cuartel general del Pontellas, en sintonía COPE, la presidenta del Pontellas, Marta Costas. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Presidenta, ¿cómo estamos? ¿Viviendo un sueño que ojalá tenga un final feliz?
Pues sí, ojalá. Un poquito, pues, con incertidumbre, un pelín de nervios, pero bueno, bastante bien. Lo llevamos bastante bien.
Viajó ayer con el equipo. ¿Cómo está siendo el día de hoy? ¿Se está haciendo larga esa espera hasta las 7 de la tarde, que será cuando comience este partido?
A ver, en principio no muy larga, porque los jugadores tenían una planificación del día y pues estamos intentando que se distraigan, se relajen y estén un pelín desconectados.
¿Ha hablado con ellos o eso es competencia de Curiel? No les ha dado ninguna charla, no les ha prometido ninguna prima. ¿Quiere dejarlos tranquilos, en la medida de lo posible, alejados de toda presión?
Yo no. Hoy no he hablado absolutamente nada con ellos. Creo que deben estar centrados en el partido. Es Curi que sí que ha tenido su charla deportiva con ellos, pero yo no, hoy no es el día para hablar de dinero ni de lo que puede pasar.
Marta, ¿y cómo los ve desde fuera? Desde cerca, pero desde fuera. ¿Cómo ve a los jugadores con esa ilusión que irradia todo el entorno del Pontellas?
Pues los veo muy ilusionados y con muchas ganas. Con muchas ganas de tocar el balón y de ponerse a jugar.
Por cierto, presidenta, todavía hay aficionados del Pontellas en la carretera. Ese autobús de aficionados está previsto que llegue a Tolosa 4:30, 5 de la tarde. En definitiva, que el equipo no estará solo.
No, aparte estoy bastante contenta porque, además del autobús que viene de camino con afición, también se están desplazando bastantes aficionados en coche.
Es sin duda un acontecimiento histórico el que vive este equipo, que esta temporada llegaba a la tercera división y que quiere, insisto, pasar página, superar al Tolosa en esta eliminatoria de la Copa del Rey. Parece que no va a ser fácil. Visitan a un equipo de su misma categoría, del grupo vasco, y por lo que hoy leía en la prensa guipuzcoana, si no se va a llenar el campo del Tolosa, se va a rozar, es decir, que la presión ambiental será un factor, no sé si a favor de ellos o que les pueda jugar a lo largo del partido una mala pasada.
Yo espero que no. Hombre, el Tolosa creo que lleva todo a favor. Claro, el jugar en su casa es muy, muy importante. Pero bueno, yo creo que los chavales, aunque no seamos muchos en número, esperamos hacer bastante ruido y que los chavales noten que estamos allí.
Pues ojalá que ese bonito sueño deportivo, que en la Copa del Rey, donde siempre año a año hay gestas de este tipo, ojalá que ese sueño no termine esta tarde-noche en Tolosa, que pueda ganar el Pontellas, que pueda seguir adelante en la Copa del Rey. No quiero poner el carro antes que los bueyes, pero mientras hay una pelota y en juego, absolutamente en fútbol, todo es posible. Marta Costas, presidenta del Pontellas, gracias por atender desde Guipúzcoa la llamada de la cadena COPE. Muchísima suerte para el partido de esta tarde.
Gracias a vosotros.
En Tiempo de Juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estaban esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que...
En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en Tiempo de Juego.
Que no lo he dicho. El sorteo para la siguiente ronda de la Copa del Rey será... este domingo, 12:30 de la mañana, en la sede de la Real Federación Española de Fútbol. Y en el bombo ya hay 3 equipos de la provincia que tienen el billete asegurado. Real Club Celta, Pontevedra y Corusio. Ojalá que el cuarto equipo sea Club Deportivo Pontellas. Y ya que hablaba de fútbol y del Real Club Celta... pues ampliar lo que decíamos en nuestro programa regional hace unos minutos. Hoy la Liga de Fútbol Profesional ha hecho públicos los horarios de los partidos de todas las jornadas que restan de esta primera vuelta. Por ahora el Celta no ha reaccionado. Imagino que tendría que hacerlo, porque la última jornada de la primera vuelta, la Liga de Fútbol Profesional ha decidido que el Celta Osasuna se juegue el domingo 5 de enero, domingo 5 de enero, Noche de Reyes, a partir de las 9 de la noche en el Estadio Municipal de Balaídos. No quiero contradecirme, quiero ser coherente con lo que en su momento he dicho. Las televisiones, con lo que le pagan a los clubs, tienen derecho de... O están en su derecho de poner en los partidos cuando les plazca. La duda que yo tengo es, ¿en España una noche de Reyes se está para ver un partido de fútbol? ¿Cuánta gente, aunque la noche sea estrellada y maravillosa en lo climatológica, cuánta gente un 5 de enero a las 9 de la noche puede acudir al estadio de Balaídos? Imagino que de Pamplona y de Osasuna, absolutamente nadie. Pero es que además, las casualidades no existen. El fútbol español dista mucho de ser igualitario. Relación de partidos de esa 19ª jornada de Liga. Viernes, Valladolid-Leganés y Sevilla-Athletic Club de Bilbao. Sábado 4 de enero, qué casualidad, juegan todos los grandes, Valencia-Eibar, Getafe-Real Madrid, Atlético de Madrid-Levante y Español-Barcelona. Y el domingo, los que faltan, a las 12 de la mañana Granada-Mallorca, a las 2 de la tarde Real Sociedad-Villarreal, a las 4 Deportivo Alavés-Betis, y desde las 6:45 de la tarde hasta las 9 de la noche no hay fútbol en primera división. Desde que termine el Alavés-Betis y hasta el Celta-Osasuna, que arranca a las 9, no hay fútbol. Seguro que estas cosas, cuando jugaba nuestro siguiente invitado, no pasaban. Jesús Sánchez, secretario de la Agrupación de Antiguos Jugadores del Real Club Celta. Don Jesús, aunque vamos a hablar de otros temas, Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Esto es difícil de entender más allá de los razonamientos económicos, ¿eh?
Yo, es que en este tema ahí se puede discutir mucho. Está claro que los clubs ahora dependen de los contratos de televisiones. Ahora bien, yo siempre he considerado que esto es un fraude, pero un fraude ya en un grado elevadísimo hacia el socio, hacia el aficionado, porque no puedes estar dependiendo gente, socios que vienen desde Carballino, desde Bueu, de los sitios, poner un partido, por lo que te estoy oyendo, a las 9 de la noche un día de Reyes. Es que yo me parece tan alarmante y tan obsceno que me resulta, la verdad, indignante. Pero claro, ante los intereses de los clubes no puedes intervenir, y es que esto es así. O lo tomas o lo dejas, y como es poderoso señor Don Dinero, pues hay que aclimatarse y nada. Sí. Y no decir nada, Antonio, porque por mucho que batales o por mucho que se quiera hablar, si o bien queremos fútbol, fichajes y todo, o bien eso, el no, el poner los horarios que quiere la liga.
Tú lo decías, es algo obsceno y es evidente que prima lo económico. Otra cosa es que ese día haya personas delante del televisor a esa hora para ver un partido de fútbol. Pero a lo que vamos, ayer recibíamos la invitación para la que va a ser 22ª xuntanza de la agrupación de exjugadores del Real Club Celta. Próximo 30 de noviembre, a punto, iba a decir, de alcanzar la mayoría de edad. No, ya se ha alcanzado, a punto de llegar a las bodas de plata.
Parece mentira, Antonio, que nada, un grupo de amigos, de compañeros, de lo que era antiguamente el fútbol, pues que nos juntábamos para comer, para cenar, y bueno, pensamos que había alguna manera de ayudar a compañeros, y han pasado pues del orden de, yo creo que 25 o 27 años. Todavía seguimos funcionando, todavía seguimos ayudando, y la verdad que para nosotros es una satisfacción enorme el poder reunir a tanta gente, sobre 300 personas, en una cena en la que, bueno, pues van desde los medios de comunicación, compañeros, gente, pues eso, significativa de la ciudad, y ya te digo, pues casi, por lo que dices, casi las bodas de oro, casi bodas de plata.
Te iba a decir, Jesús, o te iba a preguntar, en esta agrupación que preside nuestro buen amigo Paco Doblas, ¿cuántos exjugadores del Celta formáis parte de la misma?
De la agrupación, sobre 160, en la directiva somos 8, y somos sobre 160 más o menos.
Pues eso,
dime.
No, te iba a decir que esa gala será el día inmediatamente posterior al partido que en Balaídos van a jugar Celta y Valladolid, pero quería aprovechar esta comunicación contigo, querido Jesús, para hablar de una serie de iniciativas en las que participa el colectivo de exjugadores del Real Club Celta, y una que está directamente relacionada con la jornada de hoy.
Bueno, efectivamente, esa jornada creía que era un curso que estamos dando. Vamos a ver, la agrupación, aparte de las ayudas, o la ayuda principal y la prioritaria es ayudar a compañeros que no pasan por buenos momentos, pues es nos hemos ido introduciendo en obras sociales, es decir, partidos que haya pues contra la droga, contra algún accidente, contra todo lo que nos llaman, y una de las nuevas o que hemos empezado ya hace ya 2 años es la de ir en las residencias de gente mayor, pues para compaginar lo que es el fútbol con la memoria de estos residentes. Son talleres que llaman de reminiscencia, duran 3 meses y es una labor, Antonio, que te puedo que decir que es gratificante en todos los aspectos, porque, no sé, nos ponemos la empatía con estas personas que por desgracia, están perdiendo la memoria con esta terrible enfermedad, y entonces compaginamos lo que es el fútbol con los recuerdos. Y bueno, son unos talleres en que los pasamos bien, ellos pues, no sé, se vuelven un poquitín a su juventud, a su infancia, y entonces recuerdan temas a nivel de fútbol y otras actividades que hacemos con ellos, que bueno, el caso es pasarlo bien, que recuerden cosas y que es una labor muy gratificante sobre todo.
Y yo creo que al mismo tiempo de gratificante es una labor que conviene o debería de visibilizarse a través de los medios de comunicación. Querido Sánchez, don Jesús, como siempre, un placer poder charlar contigo. Un abrazo grande.
Pues lo mismo, Antonio, un fuerte abrazo.
Del Celta cierro capítulo para deciros que el equipo ha entrenado esta mañana, que vuelve a ejercitarse a partir de las 4, es decir, dentro de 16 minutos en las instalaciones de Amadroa, y que dentro de esa primera plantilla hay un Pupas con nombre y apellidos, David Yunca. Entró en el parte médico anteayer lunes a causa de un proceso gripal que ya ha superado, pero ahora mismo el catalán padece una talalgia en el pie derecho. Ha trabajado esta mañana en el gimnasio y seguimos a la espera de que pueda recibir el alta Kevin Vázquez, mientras que siguen ejercitándose en solitario tanto Santi Mina como Rafinha Alcántara.
El 20% del total de fallecidos fueron provocados por distracciones con el móvil.
Es la primera causa por distracción y es la primera.
Un vehículo que iba en dirección contraria se lo llevó por delante.
Fue la Guardia Civil a comunicarles pues el accidente, lo que había pasado.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Cambiamos de argumento informativo en nuestro programa de hoy. Hablamos de baloncesto, de la Liga Leporo, de nuestro representante Marín Peixe Galego. 8 primeras jornadas consumidas, tan solo una victoria que ha llevado a Marín a ocupar la última plaza. Yo no sé si la directiva contaba en este retorno a la segunda categoría del baloncesto masculino español con tantas dificultades. Y para ello, nada mejor que contactar con uno de los pesos pesados de ese consejo directivo de Marín Peixe Galego. Toño Casal, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio, ¿cómo estás?
8 jornadas, una victoria, 7 derrotas. ¿Es cierto que la clasificación no está rota y que si enganchas una buena serie de resultados avanzarías muchos puestos en la tabla clasificatoria, pero estamos en un escenario que se podía presumir antes de que arrancara la competición por vuestras limitaciones presupuestarias por ser un recién ascendido?
Pues la verdad es que sí, Antonio, no estamos sorprendidos, tampoco es algo que nos inquiete, sabíamos un poco dónde nos metíamos en este proyecto. Un proyecto bastante austero en una liga, bueno, donde hay muchos tiburones, y la verdad es que teníamos unas salidas bastante complicadas, la primera en Valladolid, Granada, Guipúzcoa, Huesca, que es una cancha muy complicada, ahora vino la visita a Melilla, ahora viene Mallorca, bueno, son rivales de mucho peso, que muchos multiplican por 7, por 8 y por 9 nuestro presupuesto, partimos con jugadores rookies, por lo tanto sí estamos en un escenario que habíamos previsto y bueno, seguimos con los mismos pies en el suelo con los que partimos en este proyecto, con lo cual, bueno, tranquilidad y a disfrutar de esta liga.
Porque si nos remontamos al pasado verano, pues hubo que casar, cuadrar muchos números para que el equipo pudiera salir en la Leporo. Ahí estáis, es cierto que la clasificación por la parte baja no se ha roto, no sé si después de 8 jornadas disputadas, ¿notáis crecimiento? ¿Notáis que el equipo ha mejorado respecto a los 2-3 primeros partidos?
Sí, la verdad es que la impresión es de que el equipo, bueno, va creciendo. Los jugadores que son, como decía, rookies en su mayoría, van conociendo una liga tan complicada como esto. Muchos proceden de Estados Unidos, la forma de jugar es diferente. Y sí, la sensación es de un crecimiento, siempre sabiendo que partimos de una plantilla corta, precisamente por lo que comentas, por nuestra austeridad o presupuestaria, y además hemos tenido algún contratiempo, como lesiones de Orellano o de Alex Mazaira, que estaba siendo importante en el equipo. Entonces, bueno, con esas limitaciones no podemos permitirnos muchas alegrías y seguir trabajando y ganar los partidos que tenemos que ganar, pues contra rivales como fue Canoe, que fue nuestra primera victoria, y hacernos fuertes cada vez más en casa.
¿Y el entorno, Toño, cómo está? ¿Está tranquilo? ¿Está nervioso? ¿Exige, abro comillas, a la directiva que cometa locuras?
No, yo creo que el entorno está tranquilo. Marín, bueno, en el fondo es un pueblo bastante pequeño para esta categoría. No en vano siempre decimos un poco que somos un peixiño entre tiburones. Es un logro importante y, bueno, hay que estar tranquilos, disfrutarlo, saber que es muy difícil consolidar un proyecto en esta categoría con nuestro presupuesto, un presupuesto en el que siempre estamos haciendo equilibrios y viviendo un poco al día, un presupuesto que lo que incluye no solo es el primer equipo, sino los otros 16 equipos que tenemos de base y en el que procuramos estar siempre al día. No pretendemos hacer locuras ni por presiones externas ni porque no podemos, básicamente. Y nuestro objetivo es intentar disfrutar, competir, si podemos conseguir mantenernos en la categoría y si es posible, pues intentar vivir tranquilos presupuestariamente hablando, lo que significa no hacer fichajes locos. Siempre dentro de lo que nos podemos permitir y sobre todo estar al día en pagos y en facturas, etcétera, etcétera. No volvernos locos, en definitiva, Antonio.
Si lo estáis consiguiendo, es un mensaje absolutamente coherente y con el que me tengo que identificar de principio a fin. Sábado, jugáis en Arraña, volvéis a jugar contra Mallorca. ¿Puede llegar, puede caer la segunda victoria?
Bueno, me encantaría, yo espero que sí, porque nosotros intentamos competir siempre. Mallorca, yo creo que es el gallo de la categoría, con una apuesta importantísima, con jugadores con mucho nombre, jugadores con pasado ACB, con un bloque muy sólido, con cinco jugadores que continúan, un juego interior terrible y que vienen en una racha importante. Bueno, es una gesta más de las que, a las que estamos acostumbrados. Hemos conseguido ascender varias veces, después de algún descenso, bueno, un tanto complicado. Hemos colocado un jugador en la NBA. Bueno, yo creo que para Marín tenemos que estar muy contentos y muy satisfechos de lo que vamos consiguiendo. Lo que sí necesitamos, seguramente, es un poco más de apoyo en la grada, y no hablo de la gente que viene, que la gente que se entrega, sino, bueno, que esperamos que venga más gente a disfrutar de este espectáculo de baloncesto, y la verdad también esperamos que, bueno, que empresas se sumen a este proyecto, empresas de Marín o del entorno, que, bueno, que quieran facilitarnos un poco la tranquilidad de disfrutar de esta temporada. No pretendemos hacer un presupuesto como el de Palma, sino, bueno, competir todos los fines de semana y hacer disfrutar a la gente del entorno.
Porque no lo olvidemos, este año, pero también en los últimos, Marín es, en la provincia de Pontevedra, la referencia principal, casi diría que única, del baloncesto masculino de alta competición. Toño Casal, que ha sido un placer poder charlar contigo en estos últimos minutos. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Antonio. El placer ha sido todo mío. Y nada, recalcar que el partido es a las 6 de la tarde por exigencias de televisión y que os esperamos a todos allí. Muchas gracias, Antonio.
Gracias a ti. Un abrazo.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Una noticia que yo creo que hasta ahora todavía nadie ha contado o no se ha publicado.
Caso Neymar,
no se lo pierdan porque es importante la información.
Atención a lo que les adelantamos.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE, lo damos todo.
8 minutos nos separan de las 4 de la tarde. Cierro capítulo con el en baloncesto diciendo que Celta Zorca ha aplazado su partido de Liga Femenina 2, que este próximo fin de semana tenía que jugar en Alcobendas. El motivo, no poder disponer de dos jugadoras, de dos internacionales, la nigeriana Elo Edeferioka y la finlandesa Helmi Tulonen. Las dos tienen compromisos. Alcobendas accedió al aplazamiento de este partido, que finalmente se disputará el próximo 12 de diciembre. Un aplazamiento que en lo deportivo debería de venirle bien a las chicas de Cristina Cantero, que recuerdo han sumado 2 derrotas en estas 2 últimas jornadas de liga, que le han apartado de la primera posición de la tabla clasificatoria dentro de su grupo en esta Liga Femenina 2 de baloncesto.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
La presentación oficial tuvo lugar en el día de ayer. La prueba se va a celebrar el próximo domingo. Hablo de la 21ª edición de la Media Maratón de Vigo, como digo, domingo próximo, y nueva organización, concretamente Diesen. A su director deportivo, a David Suárez, le tengo al otro lado del teléfono. David, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Seguro que a ti y a mí las matemáticas no nos salen. La primera edición de esta prueba fue en el año 84, pero la del domingo será la 21ª edición. Hablamos de una prueba que se ha celebrado un año, se ha dejado de celebrar otros, y que ahora, sí, bajo vuestra organización, intentáis darle continuidad.
Efectivamente. Pues la anterior organización, pues que lo hacía maravillosamente bien, llegó a sus 20 ediciones, con algún parón, como bien dices, pero bueno, ahora cogemos nosotros pues el testigo y lo cogemos en la edición 21, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darle toda la continuidad y respecto a la confianza que nos den todos los corredores, ¿no?
Siempre hay el dilema, mejor en primavera, mejor en otoño, mejor cuando se encuentra una buena fecha. ¿Estáis contentos con celebrar la media maratón en noviembre?
Como bien dices, el problema en los eventos son las fechas, y yo siempre digo una cosa, si el evento sale bien, la fecha fue buena. Entonces, bueno, nos hemos visto un poco, pues la tradición decía que Vigo corría en invierno. Nosotros hemos mantenido un poco eso, hemos buscado un poco calentito y nos hemos visto un poco abocados entre opiniones y muchas cosas a este fin de semana. ¿Os parece bien? A darlo todo, sea el fin de semana que sea.
¿Cuándo se cierra la inscripción en David y cuáles
mañana.
Son las, y cuáles son las perspectivas? ¿Se puede llegar al millar de participantes?
Sí, al millar llegamos. Mira, las inscripciones se cierran mañana y al millar llegamos seguro, porque ahora mismo hay en web unas 910, creo que son, y tenemos por tienda física otras 70, 80. Y en la última hora, pues contamos con unas 100 más. Queríamos llegar a las 1.100. En esta primera edición, pues no está nada mal.
Sin duda, no estaría nada mal. Para un recorrido eminentemente costero por el litoral del concello de Vigo. Hora de inicio, ¿desde dónde se sale? ¿Dónde se termina? Luego tendremos tiempo para hablar de las diferentes sí. modalidades de esta prueba.
La 21 sale de la playa del Vao, enfrente del campo del Coruso, a las 10 de la mañana. Va a salir, pues eso, del Vao, va a pasar por Samil, Alcabre, Bouzas, los túneles de Beiramar, que queremos que sea un poco el buque insignia de esta carrera, de esta media maratón, porque bueno, hemos visto que en todas las carreras hay algo especial. Nosotros hemos querido buscar dos cosas: un recorrido lineal, donde se vea Vigo pues de principio a fin, que pasemos por muchos barrios, y después que tuviéramos un punto identificativo y bueno, pues más.
Se ha cortado la comunicación con...
Ay, yo creo que la gente le va a encantar.
Bien, te decía, parecía que se había cortado. Te pregunto, ¿qué previsiones climatológicas tenemos para el domingo? Miedo me da hacerte esta pregunta.
Pues... estamos rezando, hay momentos en los que se correrá con tenis y hay momentos en los que parece que quieren que corramos con catiuscas, ¿no? Va a ser una incógnita, o sea, ojalá estuviera el tiempo que hace ahora mismo, que no llueve, pero va a ser una incógnita. De diferentes previsiones dan un poco de lluvia, otros dan mucha y otros dan nada. Entonces vamos a tirar para adelante con lo que haya. Si llueve, pues será la 21 más épica.
Sin duda. Cuando me hablabas del recorrido, te hacía referencia a la media maratón, pero tenemos una prueba por relevos y una prueba corta de 10 kilómetros.
Sí, mira, la media maratón la puedes hacer también aparte individual por relevos de 2 y de 4, que está teniendo muy muy buena aceptación, y después la 10K, pues que es como una previa para que otros años la gente se anime a la 21, pues saldrá a las 11 de la mañana del final de Samil, de la playa de la Fuente. La ventaja que será el kilómetro 11 de la media maratón, y entonces van a poder disfrutar también de los túneles y de la llegada en Montero Ríos.
Pues que todo vaya bien, que la experiencia para vuestra empresa resulte satisfactoria y que a partir de ahora no haya más guadianas, no haya discontinuidad en esta media maratón de Vigo. David Suárez, gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Gracias a vosotros siempre, gracias.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Chavalote, amigo Uriarte.
¿Sois buenos copilotos?
Yo soy muy malo.
Yo soy muy bueno.
Excelencia en todo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Y el último minuto de nuestro programa se lo dedicamos a un fichaje. Hablo del ciclismo, hablo del club ciclista Rías Baixas, que anunciaba esta mañana la contratación del abulense de 30 años, Noel Martín, corredor la próxima temporada a las órdenes de Marcos Serrano, el ex profesional castellano-leonés, defenderá los colores del Rías Baixas en su camino para poder estar en los Juegos Paralímpicos de Tokio del próximo año. Noel Martín, fichaje del Vigo Rías Baixas. Con esta noticia cerramos este tiempo de información deportiva. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Milela atendieron la parcela técnica. En nombre de todos os habló Antonio Estevez. Mañana volvemos. Un saludo. Feliz sobremesa para todos.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.